Hoy hablar de inteligencia artificial nos parece completamente normal, aunque todavía tengamos diferentes como niveles de adopción. Así que hoy vamos a ver qué novedades tenemos sobre este gran mundo de la inteligencia artificial en Uruguay con Adrián Noguera, amigo Imagen 360, empresa coloniense que también en cuanto a inteligencia artificial está marcando un rumbo en Uruguay.
Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo: "Eso es imposible". Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción.
Vuelve Imposibles.
Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades.
Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora.
¿Comenzamos?
La inteligencia artificial comenzó a ser parte de la vida de todo el mundo. Todos ahora saben, usan y quieren a los bots de inteligencia artificial. Empezamos a todos a escribir gracias a nuestro amigo ChatGPT. Todos parecemos que sabemos un montón, pero creo que a vos te pasa y te das cuenta muchísimo, muchísimo cuando hay, por ejemplo, no sé, un alumno, algo, un texto escrito por un ser humano y cuando algo está escrito por una inteligencia artificial. Básicamente, es más, se nota mucho más cuando el texto está mixeado entre algo que escribió una persona y un copy-paste debajo de lo que dijo una inteligencia artificial.
Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
Notas mucho a la legua cuando alguien pone algo de lo cual no tiene el conocimiento. Y bueno, este tema de tener el conocimiento sobre lo que le estás preguntando a la inteligencia artificial demuestra que la inteligencia de un ser humano está por encima de la inteligencia artificial y tenés la capacidad de razonar, si sabés del tema obviamente, claro, de razonar si lo que está diciendo la inteligencia artificial es correcto o termina siendo un delirio cósmico que en realidad habla de algo que no entendés nada. Entonces, lo más importante en el caso de las redacciones es que uno haga con inteligencia artificial es cómo construir lo que le escribimos. Esto que escribimos, en realidad, lo llamamos prompt. Entonces, bien, en el prompt, uno le tiene que indicar un montón de cosas. Por ejemplo, si yo escribiría como si fuera vos en un prompt, le diría a la inteligencia artificial que quieras. Por ejemplo, podría ser ChatGPT, el chat de Bing. Bing es el buscador de Microsoft, que en realidad también usa el motor de ChatGPT, pero mientras que el ChatGPT que vos usás entrando a chat.openai.com es uno, es el 3.5, el que te brinda Microsoft es el 4, es el más avanzado y que tiene muchas más habilidades para poder realizarlo. Entonces, si yo fuera vos, le diría a la inteligencia artificial o a Bart de Google, le diría: eres un especialista en coach de liderazgo personal y de proyectos, facilitador social, mentor, desarrollo de habilidades esenciales, equipos y organizaciones. Vives en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, Uruguay. Necesitas dar consejos sobre desarrollo de liderazgo a tus oyentes de radio en FM Rosario. Escribí una introducción, una lista de 10 consejos y una frase final dedicada a los oyentes de nuestro programa los días sábado al mediodía que se llama Imposibles. O sea, le digo todo
el contexto.
Lo que quiero, lo que yo soy interpretado por la inteligencia artificial, le digo qué es lo que tiene que investigar o sobre qué tiene que hablar, de qué manera, cuánto es lo que quiero que escriba. Es más, le puedo decir, escribe un texto de 170 caracteres, de media carilla, de lo que sea, y de la forma en que quiero que lo redacte y después de la forma en que quiero lo que se exprese. ¿A quiénes va expresado esto? Por ejemplo, le podés decir que sos un niño de 10 años, o que sos un doctor en física, o que sos lo que sea, lo que se te ocurra, y le podés decir qué cosas querés que redacte, y después de qué forma lo tiene que terminar redactando. Lo puede terminar redactando en un cuadro, lo puede terminar redactando en una poesía, en una canción, en un texto explicativo, en un texto con orientación de venta, un texto de marco, como lo que quieras. Y ahí, cuando le diste todo este marco, es cuando empieza a hablar de la forma en que vos querés que se exprese. Porque si no, si vos no le das todas estas herramientas, él va a tomar el formato que crea conveniente y que no necesariamente es el que vos necesitás.
Bien.
Entonces es súper importante que vos le digas. Y en el caso del chat de Bing, que es entrando en el buscador de Bing, tiene un nivel más para trabajar. Y te dice qué estilo de conversación querés que tenga, y tiene para elegir entre creativo, equilibrado y preciso. Entonces, el creativo es el más suelto, el equilibrado es un punto intermedio, y el preciso es bien tajante a nivel de datos. La diferencia entre el chat GPT y otra cosa, y entre Bing y el chat Bard de Google, es que además toman y te muestran de dónde está tomando la información. Entonces te va dando como pasa en los libros o como pasa. Claro, te va mostrando las referencias. Entonces, eso está bueno porque más allá del texto que te está escribiendo, te permite buscar en esas referencias y ampliar el nivel de conocimiento sobre el punto. Entonces, eso te da la diferencia. Y otra cosa que tiene buenísima el chat de Bing es que además de vos escribir sobre un determinado tema, le podés decir: bueno, ahora créame una imagen que tenga determinados elementos. Y es más, vos le podés subir un elemento que querés que tenga esa imagen. O sea, por ejemplo, no sé, vos tenés el logo del programa, le decís que tiene que crear una imagen hablando sobre determinado tema, y él va a generar 4 imágenes para que tomes como base para poder trabajar, y va a incluir además los elementos que vos le pongas. Y es más, suponete que, o sea, te los genera todas con fondo azul o celeste, y vos le podés decir: no, ¿sabes qué? Necesito que el fondo sea en tonos verdosos, o que tenga proyectado una ciudad, o que tenga el mar, el río, qué sé yo, cualquier cosa, y te va entendiendo y trabajando sobre la misma charla, porque los tres lo que hacen es que cualquier cosa que vos le sigas preguntando, sabe que está preguntando, le seguís hablando sobre la temática a que vos iniciaste. Entonces, ¿por qué es tan importante ese primer mensaje? Porque ese primer mensaje es el director de todo lo que sigas en el diálogo que tengas con la inteligencia artificial.
Tremendo, tremendo.
Y ahí te va a ir armando, tanto en imágenes como en texto, todo lo que vayas construyendo de ese diálogo que tenés con esa inteligencia, y siempre en función de lo que vos le dijiste que era. Entonces, siempre te va a seguir hablando dentro de ese mismo lenguaje.
Excelente. Bien, trajiste un montón de información, Adrián. Tengo como algunas preguntas y...
Dale.
La primera es como muy cortita. Estas funciones como diferentes, digamos, que tiene Bing, es una versión gratuita, digo, ¿no?
Gratuita, obvio.
Es en el buscador.
Sí, sí, sí. Sí.
Para que quien está escuchando, si aún no lo probó, lo puede ahí. Yo no soy muy afín, por ejemplo, al buscador de Bing, así que me estoy enterando con vos, mirá.
Claro, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que además las búsquedas, los que llamamos la gente que trabaja en marketing, las búsquedas orgánicas, las está tomando también dentro de un esquema de inteligencia artificial. Entonces, de a poco empezó a tomar Bing un protagonismo que no tenía. Mm-hmm. Microsoft, en este dichoso Bing, lo está tratando de imponer a la gente que usa Windows, se lo está tratando de imponer desde hace años.
Sí, sí.
Entonces, cada vez que vos te dice de que tenés que hacer una actualización, te aparece una pantalla que dice: te sugiero que cambies el browser a la versión que es la de Microsoft, que se llama Edge.
Sí.
Y que cambies el buscador a Bing. Normalmente lo que hace todo el mundo es: no me interesa ninguna de tus dos sugerencias, sigamos de largo. Bueno, ahora con estos cambios que son realmente importantes, de a poco empezó a tener una adopción. Esa adopción en este momento está en el 30% de la búsqueda. Bien, para bien. Nuestros amigos de Google, la verdad, o sea, fue un cachetazo en la cara y dijeron: bueno, evidentemente, de tener la supremacía absoluta en la búsqueda, de a poquito nos estamos perdiendo parte del mercado. Entonces, ¿qué hicieron los de Google? ¿Salieron a reinventar la rueda? No, dijeron, bueno, ahora nuestra búsqueda también van a utilizar, en vez de tener los algoritmos de búsqueda de Google, van a empezar a utilizar inteligencia artificial. Y va a llegar un momento que de a poquito todos te va a llegar a decir: Google, ¿qué forma querés de búsqueda? ¿La búsqueda tradicional o la búsqueda esta con inteligencia artificial? Entonces, ahí la construcción de los resultados de la búsqueda no va a seguir el algoritmo de SEO, de las búsquedas orgánicas, donde va posicionando las cosas dentro de un determinado ranking, sino que va a haber una interpretación por parte de la inteligencia artificial de tu texto y de la respuesta que quieras tener. Y de la misma manera que pasa hoy con esto de las inteligencias artificiales, es que la próxima búsqueda también te la va a tomar como referencia a la búsqueda anterior. Uh-huh, y va a entender como que vos estás haciendo un diálogo con el buscador.
Excelente.
Y así es como va a cambiar este mundo de búsquedas, por búsquedas sobre inteligencia artificial.
Yo pienso con esto, ya nos conoce un montón. Ya nos conoce un montón Google. Pero bueno, no vamos a entrar en la paranoia. Nos va a conocer mucho más con estas herramientas.
Exactamente. No solamente nos va a conocer más, sino que además, aparte de conocerte, te va a interpretar.
Claro, es la parte mejor que yo, más compleja que yo mismo. Del asunto. Claro.
Claro, te va a interpretar. Entonces, todo lo que vos digas y todo lo que vos pongas en tus redes sociales y todo lo que pongas en tu página web, todo va a tener una interpretación. Y ahí, en esa interpretación, que hoy no existe una interpretación, sino que lo que existe es como si fuera una biblioteca enorme donde tiene toda la información de lo que hay en internet. Imagínate. No sé si de chico llegaste a ir a una biblioteca común que tenía, señora sentada en el escritorio con las fichitas y buscaba entre las fichitas a ver cómo encontraba algo que respondiera a lo que vos estabas buscando. Te decía el libro que está allá arriba, ese, el 42, habla de lo que vos buscás. Bueno, eso mismo ahora es como si la señora yo hubiera leído todos los libros del mundo y te diría directamente la respuesta, lo cual cambia totalmente las cosas. Porque también ahora, en este caso, depende de la interpretación de otro. ¿Entendés? Ya no pasa exclusivamente por tu propia interpretación, sino que hay alguien que primero se come todo ese contenido, lo mastica y después te lo muestra.
Exacto, exacto. Y ahí este punto que teníamos en la primera conversación, que a vos, si estás escuchando del otro lado y no viste el episodio, bueno, podés encontrarlo ahí en YouTube, en Spotify. Conversamos mucho sobre este aspecto humano, ¿no? Este filtro, este proceso que hay que hacer con esa información que recibimos. Que es súper importante. Como dato nada más, este jueves pasado yo recibo el boletín de Infonegocios por correo electrónico. Boletín que recomiendo si estás en el mundo emprendedor, empresarial, porque siempre trae diaria o semanalmente, como lo quieras poner, las últimas novedades, tendencias del mundo empresarial en la región. Y traía un artículo sobre el crecimiento y la incidencia de la inteligencia artificial en Paraguay, con una imagen, y hablaba específicamente sobre los aspectos legales, ¿no? Cuánto ha ayudado la inteligencia artificial a todo el proceso legal y, bueno, algunos desafíos también, obviamente, en ese sentido. Al final de la nota decía, esta nota ha sido escrita enteramente por, creo que era ChatGPT, no me acuerdo, por una inteligencia artificial, y la imagen generada también, enteramente por... Y la verdad yo no me di cuenta, Adrián.
Bueno, viste, eso es lo que empieza a pasar. ¿Por qué? Porque en realidad el tema es que deben haber escrito muy bien el prompt, ¿entendés?
Claro.
O sea,
claro.
La persona que le dijo a la inteligencia artificial que escriba esa, le dio tanta data al prompt que entonces la inteligencia artificial escribió algo que realmente cubría las necesidades que la persona busca. Ahora, una de las cosas que está pasando, estamos hablando exclusivamente de inteligencias artificiales que escriben o hacen imagen. Ahora, la verdad es que este mundo, en este tiempo, ha evolucionado enorme. Sí. Y hay cientos de inteligencias artificiales. Vos necesitas hacer un video, vas a encontrar una inteligencia artificial que lo hace. Vos necesitas hacer algo con respecto a marketing y vas a encontrar cientos de inteligencias que lo hacen. Vos vas a buscar a armar un chatbot y también... vas a necesitar hacer cosas de diseño y también vas a encontrar...
Bueno,
a encontrar
todo lo que ha evolucionado Canva...
¡Todo!
Que imagino que emprendedores, emprendedoras del otro lado que están escuchando deben haber utilizado alguna vez Canva. Si no, les invito a usarlo, canva.com, porque facilita un montón. No quiero con esto quitarle el trabajo de diseñadores y diseñadoras, pero facilita un montón como las cosas que necesitamos como del día a día.
Sí.
Y sí, ha incorporado un montón de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. CapCut también, que yo lo utilizo para editar videos cortos. También.
Bueno, por eso. Y además podés encontrar inteligencias artificiales de productividad, inteligencias que te escriben, inteligencias que te hacen modelado de 3D. Te hacen de todo. Wow. Hoy tenés para todo. Y... lo último que está pasando es que nuestros amigos de OpenAI dijeron, bueno, nosotros hicimos este motor de inteligencia artificial que usa tanto DALL-E como ChatGPT. Le vamos a dejar esta herramienta abierta para que todo el mundo escriba y haga lo que se le ocurra. Uh-huh. Y generaron una cosa que se llaman GPTs. Es como una herramienta para, sin saber programación, sin saber nada, puedas hacer tu propia inteligencia artificial. Entonces, por un lado, le das toda la información que querés que introduzca, le das todos los parámetros que querés que use, cómo lo vas a usar y qué resultado va a dar. Y entonces se empezaron a generar de asientos de pequeñas inteligencias artificiales con fines específicos. Ajá. Entonces, va a haber una inteligencia artificial que sabe un montón de cocina, otra que sabe un montón de fútbol y que el tipo sabe desde el primer mundial de Uruguay hasta la fecha, está toda la data, y así de la historia que se te ocurra. Entonces, ahora con esto de los GPTs se abrió el mundo para cualquier lado. Y mientras que está todo el mundo hablando de no, que hay que regular, hay que empezar, hay que ver, que no. Bueno, esto va para el camino totalmente contrario. Esto abrió el universo para cualquier lado y cualquiera puede usarlo para cualquier cosa. Y una de las cosas más complejas de esto es que las grandes empresas al principio se subieron al mundo de la inteligencia artificial, le tiraron un montón de datos que eran recursos privados propios, y después se dieron cuenta que las terminaron haciendo públicas. Uh-huh. Y dieron marcha atrás, borraron todo y dijeron, no, inteligencia artificial, por ejemplo, no sé, Samsung, por decirte algo, dijo, inteligencia artificial, acá adentro, salvo que la desarrollemos nosotros, no se puede usar más.
Claro.
Los modelos de GPTs, no, lo que hacen es que solamente te dan el motor, entonces vos podés meterle toda la data y dejarla dentro de un ambiente privado. Entonces, podrían Samsung hacer su propio modelo de GPTs y tener la seguridad que toda esa información no sale para afuera.
Entiendo.
Entre comillas, porque al fin y al cabo tiene que confiar en OpenAI, que es el dueño de la plataforma. Y es al fin y al cabo el que tiene acceso a todo, o que es parte de Microsoft, con lo cual me imagino que empresas que sean competencia de Microsoft no van a confiar en subir sus datos a GPTs. pero hoy se están desarrollando millones de inteligencias que usan este mismo modelo.
Bien, eso hace que las capacidades sean infinitas. Adrián, capaz que, no sé, estoy pensando como quien nos escucha del otro lado, tiene un pequeño emprendimiento quizás. Un poco como algunas cosas fuiste mencionando, ¿no? Pero como, más que ejemplo, posibles aplicaciones de estas cosas que hoy nos traes. Como esto que ha desarrollado Microsoft. ¿Para qué nos podría servir como ejemplos?
Mira, yo te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillito. Supongamos de que vos tenés para tu emprendimiento, tenés una página web. Dentro de tu página web vos usás una herramienta de Google y de Microsoft que se llama Search Console, que es donde vos le decís a Google o a Microsoft, donde le decís qué querés que Google sepa de tu sitio web o que sepa de vos, y le vas dando un montón de instrucciones. Y por otro lado vos tenés la vuelta de eso, cuando vos le das toda esa data, tenés la vuelta de qué es lo que la gente te fue buscando y qué fue lo que realmente generó, por un lado, visualizaciones de tu link, y por el otro lado generó clics. O sea, por un lado generó de que Google te lo ponga en importancia, y por el otro lado que eso tenga importancia en las personas y terminen entrando en tu contenido. Entonces, lo que termina pasando ahí es la búsqueda entre dos cosas. Lo que nosotros llamamos los keywords o las palabras claves, que son los temas claves, que son claves para tu negocio. Y por el otro lado, los que se llaman las long tails o las búsquedas largas o las frases, que es lo que la gente realmente busca. ¿Entendés? Por ejemplo, no sé, supongamos de que sobre tu negocio tendremos que correr una campaña de Google Ads. Entonces, vamos a decir, la primera palabra que yo quiero poner es coach. Bárbaro. Pero la gente no va a buscar coach. Va a buscar una frase entera donde la palabra esté coach. Entonces va a decir, yo necesito para mi empresa. O sea, te va a dar un montón de ideas. Ahora, cuando vos tenés todo este tipo de información de qué es lo que busca la gente, con un buen trabajo a partir de inteligencia artificial, vos lo que podés generar es un hermoso blog donde respondas a cada una de las preguntas que te hace la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si vos primero sabés del tema y tenés todo el speech que te tiran cualquiera de estas inteligencias artificiales, armás un contenido que para la persona realmente puede ser valioso. Como ese contenido puede ser valioso, otra vez la búsqueda a nivel orgánico empieza a tener cada vez más valor. ¿Por qué? Porque vas a ver que Google entiende de que ese contenido es más importante que cualquier otra cosa. Porque si vos pones una página que tiene el título y 4 o 5 imágenes, en realidad, para la persona que lo ve, salvo que sea, no sé, una panadería y te muestre foto de bizcocho,
claro,
no dice nada.
Claro.
¿Entendés? Ahora, si vos desarrollás algo, está buenísimo que vos lo puedas explicar, que puedas contar y que puedas hablar sobre este tema. Entonces, las inteligencias estas te ayudan a generar ese nivel de contenido. Y siempre, después, vos mismo lo vas a curar, no vas a copiar y pegar, como si fueras un robot, vas a curar eso y vas a generar contenido de valor. Y ese contenido de valor te va a ayudar a generar clientes. Y te puedo asegurar que te ayuda en eso. Yo en Imagen 360 lo uso y lo voy a seguir usando. Y todas mis campañas de search que hago, siempre lo que me dedico por sobre cualquier cosa es saber qué es lo que dice la gente. Porque eso es lo importante. Sí. Realmente a mí lo que me importa es entender si lo que yo vendo y lo que necesita la gente existe un match entre las dos cosas. Y si no existe, hay algo que corregir. Exacto. Tengo que lograr que mi producto cubra la necesidad de las personas. Y ahí voy a tener éxito. Si no, es imposible.
Totalmente, totalmente. Yo te digo que creo que subuso, digamos, podría utilizar mucho más lo que nos brinda las inteligencias artificiales, varias. Pero un poco como en tono a lo que traes ahora, digo que quizás a quien está escuchando del otro lado también le sirve. A mí me sirve mucho como, como inspiración también, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, hablando de inteligencia emocional en las empresas, ¿cuáles son como las principales necesidades de la gente, por ejemplo? O sobre qué temas busca la gente cuando busca gestión de emociones. Y bueno, y eso te tira ideas, que obviamente, como decís, no las uso tal cual, simplemente es como base de ideas, para disparadores, por un lado. Y también como esto de vincular cosas, ¿no? Estaba pensando, no sé por qué, porque ni siquiera me gustan, pero por ejemplo estaba pensando, no sé, un emprendedor artesano que hace cuchillos artesanales. Y podría como hasta llegar a buscar, bueno, no sé qué características tienen las personas que compran más asiduamente cuchillos. Por ejemplo, ese tipo de información podría acceder la gente. O qué tipo de colores le gusta el mango. No sé, ese tipo de información podría estar.
Con el chat de Bing y con el chat de Bart que hacen búsquedas en el... O sea, ellos buscan en internet en el momento lo que para darte la respuesta. Y seguramente la respuesta está en algunas preguntas sean respuestas válidas y en otras sean respuestas que no te sirvan para nada. Okay. El tema, y volvemos al mismo tema, el tema es tener la capacidad de entender si esta respuesta a vos te sirve y si esta respuesta no te sirve. Ahora, más allá de que si la respuesta te sirve o no te sirve, el hecho como vos le decís en qué posición se pone, por decirte algo, una persona que se dedica a fabricar, como decir, fabricar cuchillos, no necesariamente tiene que ser el mejor tipo vendiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque sus habilidades son habilidades manuales, no habilidades blandas de venta. Entonces, la inteligencia artificial, vos le podés decir, no, yo quiero que vos te expreses en lo que yo soy débil. Yo no sé vender, pero vos sí me podés ayudar a vender. Entonces yo te doy todas las características, te digo esto, vos armame en speech que entienda la necesidad de las personas, ¿no? Y que me ayude a vender. Y el tipo te va a escribir algo que sirva de disparador para que la gente te compre.
Bien.
Y ahí sí está bueno.
Está bueno.
No, leer la redacción, entenderla y decirle, bueno, sí, tal vez se equivocó en decir que el mango era de alpaca y en realidad yo no uso alpaca. En realidad yo uso acero, uso otra cosa. Bueno, sí, ahí corrijo esas pequeñas cosas. Pero el grueso de la información que te tiró a vos te sirve para ayudarte en lo que vos mismo sos débil. Yo no sé vender. La verdad, a mí no me sale vender. Bueno, a él sí le sale porque en realidad se pone en la posición que vos quieras que se ponga. ¿Entendés? Y eso es buenísimo.
Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Arián, como decíamos, hoy por hoy escuchamos en casi que en todos lados hablar de inteligencia artificial. ¿Cómo está Uruguay parado en el tema? Más como a nivel regional.
Bueno, este está buenísimo porque justo hace un par de meses la CEPAL se juntó, o sea, desarrolló en Santiago algo que se llama el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Suena con un título muy, muy pomposo, pero es más allá de contar a nivel de todos los países de nuestra región cómo estamos parados. Y tomó 12 referencias, en realidad Latinoamérica tiene muchos más países, pero tomó 12 referencias.
Bien.
Y bueno, tomó entre todos los datos a Uruguay. ¿Y cómo te parece que estaríamos en el tema inteligencia artificial rankeado dentro de toda la región? ¿Estaremos muy bien? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? ¿No nos interesa nada? ¿No nos interesa nuestro gobierno? ¿No nos interesa nuestros desarrolladores? ¿Interesa nada o estamos ahí?
Yo le tengo fe, yo le tengo
la
fe.
Vuelta.
Le tengo fe a nuestro país porque hay buena base de... En desarrollo
vamos,
de software.
Vamos arriba a la celeste.
Sí.
Bueno, sí, resulta ser de que estamos terceros. O sea, primero está Chile, segundo
en
Brasil y tercero estamos nosotros. Muy bien parado. Ahora, dentro de esto, lo que demuestra es que no necesariamente el orden de quienes están utilizando inteligencia artificial tiene que ver con el potencial económico de cada país dentro uh-huh. de la región. Uh-huh. Obviamente, si fuera por eso, primero sería Brasil, segundo sería México y después sí seguiremos contando, pero nosotros no estaríamos en la primera posición. Quiere decir que en realidad nuestro desarrollo dentro de las habilidades es bueno. Nuestros emprendedores están utilizando inteligencia artificial, nuestro desarrollo en inteligencia artificial es importante. En eso te puedo contar dos casitos, así por ejemplo, para que veas qué cosas hacen en nuestro país. Uno se llama Fitit.ai, y es un probador de prendas manejado con un motor de inteligencia artificial. Entonces, viste que cuando entras a un sitio web que es de e-commerce, lo primero que te pasa de prendas es que no sabes qué talle te toca. Sí. Puedes decir, ¿qué? Yo seré ese.
Me pasa todo el tiempo.
4.36, esto es europeo o americano, ¿qué es donde estoy? Bueno, esta gente se dedicó a generar una aplicación que corre dentro de los e-commerce, le saca una fotito a una prenda que yo ya tengo, ¿pum? Uh-huh. Y te dice, respecto a los datos de esta página web, a vos te toca el 34. Entonces, ¿cuál es el objetivo más importante de todo esto? Evitar las devoluciones. Porque, bueno, la mayoría de las devoluciones en los sitios de e-commerce de prendas son gratuitas. Y ese ida y vuelta tiene un costo, o sea, gratuito no es nada, lo termina pagando la empresa. Entonces, con este, de saber previamente, el nivel de devoluciones baja enormemente. Y al fin y al cabo, eso reduce costos. Y otro que es mucho más divertido. Se llama Zapia, Zapia.com.
Con Z.
Que el que quiera entre, muchos, te imagino que ya lo habrán probado. Y entraste, te ponen en WhatsApp, te ponen un número uruguayo. Y vos le podés preguntar cosas de tu vida cotidiana y el tipo te va a contestar, pero te va a contestar bien. Y es más, también vos le podés poner audio y el tipo te los pasa texto y sabe qué es lo que vos estuviste escuchando y te lo tira.
Te hace resúmenes de largos audios. Lo he usado.
Sí, te hace un montón de cosas. Y está muy bueno porque te baja la inteligencia artificial a la vida cotidiana, básicamente. ¿Entendés? Y eso ayuda un montón a mucha gente. Y estos chicos lograron unas rondas de inversiones súper importantes porque demostraron que encontraron algo llevado a la vida cotidiana del uso de la inteligencia artificial, lo cual no es tan sencillo encontrarle, porque esto claro. Para delirio cósmico es fácil, ahora para bajarlo al día a día no es tan fácil. Tremendo. Así que en eso está muy bueno. Y después, cuando decíamos por qué no estamos primero, es justamente porque en la parte de puntuación nos estamos sacando una nota medio baja en gobernanza. ¿Qué quiere decir? Que nuestro gobierno no está trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la regulación de las inteligencias artificiales. Creo que esto también tiene mucho que ver con cómo somos. Nosotros no somos los más veloces en encarar las cosas, con lo cual hay otros países que sí están dándole mucho más importancia dentro de la región a lo que tiene que ver con las regulaciones y sus congresos a hablar de este tema y empezar a poner blanco sobre negro sobre estas cosas.
Por ejemplo, en todo
lo que tiene que ver con desarrollo, siempre pasa. De que siempre los gobiernos llegan tarde. Pero bueno, en nuestro caso llegamos más tarde que otros.
Exacto. Te iba a preguntar, por ejemplo, ¿en qué se puede o qué no se puede hacer al desarrollar una inteligencia artificial? ¿Sobre ese tipo de cosas debería trabajar el gobierno?
Claro, la estrategia de cómo llevar la inteligencia artificial o cómo regular la inteligencia artificial a nivel de gobierno no hay un gran trabajo. Y en otro lugar es de cómo el gobierno busca que se involucre la sociedad dentro del uso de las inteligencias artificiales y regular eso tampoco hay trabajo. Pero sí hay un trabajo importante a nivel de institucionalidad. O sea, en el uso a nivel institucional, o sea, del gobierno hacia afuera, sí existe un trabajo hecho. Pero en todo lo que tiene que ver con regulación, no hay. O sea, a nivel de Congreso, estamos un poco más lento que en otros lugares. Vamos a llegar a eso. El tema es que cuando lleguemos, seguramente esto estará en otro, en otro lugar. Y ahí volvemos a que siempre nos quedamos un escalón abajo, como institucionalidad de país, en enfrentar este tipo de cosas.
Bueno, creo que está también. Pasa a todos los países. Sí, creo que está también como un poco la pata a las instituciones, ¿no? Hace poquito pasamos la Semana Emprendedora Global, ahora estamos cerrando. Y entonces pienso en las instituciones que trabajan con estos temas también, no solo tecnológicas, sino como de apoyo, ¿no? Y la sociedad toda también pasa un poco por nosotros de buena manera hacer presión para poner este tema sobre la mesa. No quiero irme sin preguntarte de qué manera podés ayudarnos a emprendimientos y empresas, Adrián, desde Imagen 360, a adoptar inteligencia artificial en nuestro negocio y beneficiarnos de eso.
Yo creo que el punto más interesante es el que comentábamos antes. El uso a nivel orgánico, la generación de contenido y... Por otro lado, hoy todo lo que tiene que ver con el marketing digital está adoptando cada vez más el uso de inteligencia artificial en lograr los objetivos que vos tengas impuesto. Y ahí otra vez, las campañas de marketing hoy en Google, las más importantes se llaman Performance Max. Estas Performance Max lo que buscan justamente es mejorar la performance de tu negocio. Y todo este tipo de campañas hay a niveles locales, hay en distintos formatos y con distintas cosas. O sea, tienen que ver de la misma manera como escribimos el prompt con cómo plantear los objetivos, o sea, qué es lo que estás buscando detrás de esto. Entonces, ese trabajo, obviamente, es un trabajo que necesita el acompañamiento conjunto entre el emprendedor o el empresario y alguien que sepa cómo llevarlo a la práctica. Bien. Y en eso, la verdad, es que es lo que más podemos trabajar juntos con todos nuestros oyentes como para poder ayudarlos a implementar estas cosas. Y lo bueno de implementar estas cosas hoy es que te ponen un paso adelante de tu competencia. Porque, o sea, si tu competencia hoy no está trabajando en esto, el día que lo encuentre ya vos te vas a encontrar en una posición distinta. Y vas a entrar en una posición mucho más dominante dentro del mercado. En el caso de Meta, tienen otro tipo de campaña que se llama Advantage Plus, que también hacen el mismo recorrido. Entonces, cada una tiene su lógica, cada una tiene su formato, ¿no? Cada una tiene sus objetivos, pero juntos podemos construir ese funnel de conversión y lograr el objetivo que cada empresa tiene.
Excelente. Esto lo hemos hablado muchas veces con vos, Adrián. Como emprendedores, como empresarios, empresarias, no podemos saber de todo. Necesitamos saber de nuestro negocio y por eso es súper importante este trabajo en alianzas como la que podemos generar con Imagen 360 para dejar las cosas a la gente que sabe, de lo que no sabemos. Bueno, lo dije medio entreverado, pero se entendió.
No, se entendió perfecto. Si no, lo pasás de vuelta por lo que quisiste decir, se lo decís al ChatGPT, que el tipo te lo va a ordenar y después lo volvés a pasar y vas a ver que va a salir divino con todo ordenadito y todo perfecto y te va a dar un cierre hermoso para que te quede todo bien.
Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.